al Prado Fuerte, que es la segunda media hora, vamos a pasar primero por un fenómeno que es el fenómeno cubano, y que nosotros los cubanos hasta estas horas nos creemos que fue un fenómeno único, y no, investigando, para mi sorpresa, he dado con que no, que a este fenómeno que voy a referir ahora le antecede el mismo fenómeno, pero en la Unión Soviética, y mucho antes que nos pasó a nosotros. Y esta canción, ¿qué papel tiene en eso? Esta canción, que se llamaba originalmente Noches de Leningrado, esta canción fue compuesta por, en música y letra, por Solovyov Sedoy y Mikhail Matusovsky. La canción fue escrita en el año 1957. Lo que ocurre que esta canción, cuando se hace popular, y esta versión que estabas escuchando es la que interpreta Vladimir Trochin, esta canción se hace popular en el año 57, cuando termina siendo la canción ganadora, y mis amigos, ustedes que están del otro lado, en Cuba, pues saben perfectamente de qué se trata, cuando en el año 57 se efectúa el sexto festival de la juventud de los estudiantes en Moscú, lo cual era una cosa muy rara, porque Moscú era un país muy hermético hasta ese momento, pero ya está Khrushchev, que está intentando cambiar algunas cosas, y a pesar de que la inmensa mayoría de los visitantes a Moscú durante el festival eran de la órbita de los países soviéticos, de todas maneras ellos tenían temor a ese tipo de exposición. Y esta canción, Noches de Moscú, que termina siendo la canción premiada para el festival, para que le identifique con la entrada de los turistas y con la entrada de los estudiantes a la Unión Soviética en ese momento, en el año 57, esta canción trasciende, gracias a eso, las fronteras de la Unión Soviética, y es una canción que en nuestro caso, en el caso de los cubanos, le hemos desarrollado cierta antipatía por ella, por esto que acabo de contar, porque era soviética, porque estaba en ruso, por lo que fuere. Sin embargo, esta canción, el camino que tomó fuera de la Unión Soviética no fue ese. Transitó un camino mucho más agradable, se convirtió en una canción que cantaron muchísimos enamorados en el mundo, cosa que en Cuba no se sabe, y se convirtió en una canción de corte internacional. No importa, acuérdate que el mundo tiene una visión distinta, y sobre todo en esa época a la que tenemos nosotros los cubanos. Esta canción, repito, se convirtió en una canción internacional, valorada, apreciada, aplaudida y querida. Ahora bien, hagamos un alto ahí en este momento para que tú veas que esta canción es de las que contribuye, y es, no es que contribuye, es una relativa consecuencia del fenómeno que voy ahora a narrar en la Unión Soviética, que antecede al nuestro. Nuestro fenómeno, el nuestro, el cubano, recientemente, que voy a referir ahora, es esta batalla que tenemos aquí, que si tú quieres le vamos a llamar Cheos versus Pepillos, o viceversa, o sea, Cheos contra Pepillos o Pepillos contra Cheos. Ya me explico, no hace falta explicar mucho, pero vamos a comenzar históricamente la narración. La palabra pepillo o pepilla en Cuba, y seguramente viene de España, era sinónimo en la generación de mi mamá, o sea, muchachones que lo eran en los años 40 y 50, era sinónimo de jovencito o jovencita. Se decía cuando uno, fulanito es una pepilla, fulanito es un pepillo, y se refería a que eran gente muy joven, sobre todo casi adolescentes. Existía una palabra un poco más candorosa a nivel de diminutivo, que era pepillito y pepillita. Fulanita es una pepillita, Marita, la del barrio, es una pepillita, y Manolito es un pepillito. Se utilizaba en la generación de mis padres la palabra de esa manera. Sin embargo, cuando llega ya después del 59, por esas cosas con el idioma y lo que fuere, y los giros y el modo coloquial de expresarse y todo eso, la palabra pepillo o pepilla recibe una nueva, un nuevo sentido, un nuevo significado. Y la palabra pepillo y pepilla le viene encima, por supuesto que gente joven también, pero le viene encima a aquellos que desafiaban el modo en que se vivía y se pensaba establecido por el gobierno. O sea, el pepillo, en dos palabras, y tú lo sabes perfectamente bien, el pepillo es un fenómeno que está en los 60, todavía está en los años 70, posiblemente en los años 80. El pepillo era aquel que sabía todo lo que estaba pasando fuera de las fronteras de Cuba, que él pues saltaba el muro este terrible. O sea, que suelo decir que Cuba no tenía un muro de hierro, sino que tenía un muro o una pared de cañabravas. Y el pepillo se las arreglaba para taladrar la pared de cañabravas, que además significaba bloqueo total de información. El pepillo sabía todo lo que estaba pasando en el mundo occidental, en música, en modas, en arte, en todo, en literatura, lo sabía todo. El pepillo trataba de vestirse acorde con esas circunstancias. El pepillo tenía afición por las marcas extranjeras, y el pepillo, antes de que comenzaran a visitar los familiares exiliados en el año 79, los que vivían en Miami, sobre todo, comienzan a regresar a La Habana, antes de eso, el pepillo se las agenciaba para tener la ropa de última moda. A nivel de contrabando, el Pepillo vivía, por supuesto, que a nivel de contrabando, vivía a nivel de contrabando comprando jeans, que anota Mike, es un programa que vamos a hacer, porque el jean tiene una, ahí está Mike anotando ahí, el jean tiene una historia muy interesante en Cuba, el pituza, la mezclilla, como le quieras llamar. El Pepillo se las arreglaba para conseguir los codiciados Levi's, los Levi's, como se le dice en Cuba, Lee. ¿Ves? Que el jean merece una historia. El Lee era muy apreciado en esa época en Cuba. El Lois español también era muy apreciado en Cuba. El Pepillo se las arreglaba para conseguirse los pullovers, como se dice en Cuba, que aquí se le dice t-shirts, en el resto del continente le dicen remeras. Y se las arreglaba para vivir a la última y saber además qué estaba pasando en música en Estados Unidos. Se las arreglaba para tener el disco que había, el último disco que había salido de Billy Joel. En los años 60 se las arreglaba para tener los discos de los Beatles. Y si no, cuando aquella cosa tremenda que era tan difícil de conseguir, aquello era una ensoñación, que era la grabadora, que acaso merecería a Nota Maica. Otro programa, la grabadora tiene una proyección totalmente distinta en Cuba que lo que ha tenido el resto del mundo, y por tanto merece un estudio y merece un programa. El Pepillo se conseguía la grabadora, se conseguía los cassettes, y el Pepillo estaba en la última. Al Pepillo, además, hay que decirle que yo creo que sí, el Pepillo la caracterizaba otra cosa. El Pepillo habitualmente, el Pepillo era gusano. Gusano, todo el mundo sabe que es gusano. El Pepillo no le gustaba el comunismo, no le gustaba Castro, no le gustaba nada. El Pepillo era gusano y, por tanto, el Pepillo transitaba aguas procelosas. O sea, el Pepillo le resultaba difícil, el Pepillo podía ser estigmatizado, que seguramente me has escuchado decirlo en otro momento. La estigmatización es uno de los modos, en primer lugar, más sofisticados, pero acaso más dolorosos. Eso lo he comentado aquí, seguramente me has escuchado. Más dolorosos de persecución y de segregación y de discriminación. Es doloroso porque es muy sofisticado. A veces la estigmatización generalmente no va por las avenidas diáfanas, sino que va por las sombras. Y por tanto te crea un sentimiento de culpabilidad que no te pertenece, porque tú sabes que tú estás haciendo lo que de acuerdo con las autoridades está mal. Es lo que le pasaba, por ejemplo, en un primer periodo a los judíos durante el periodo pre a la Segunda Guerra Mundial en Alemania con Hitler, en que de pronto un judío que se sentía orgulloso, que esa es su esencia, esa es su historia, esa es su tradición, esa es su propia identidad, y va caminando por la calle y en los primeros momentos, antes que terminara la persecución franca en que los llevaban a los guetos, que no eran otra cosa que el pasaporte momentáneo para que terminasen yendo, pues, o sea, la visa para que terminasen siendo recluidos y exterminados en los campos de concentración. Antes de llegar a ese punto de persecución ya totalmente abierta y desenfadada, y ahí pues franca, un judío caminando por la calle y de pronto un niñito de 5 años alemán, imbuido de toda la propaganda hitleriana, que el chiquito apenas sabía lo que estaba diciendo, señalaba con rabia, una rabia que él no sabía qué cosa era, señalaba con el pulgar al judío, le decía, Juden, Juden. Y en ese momento, tú eres judío, eras de mamá y papá judíos, de abuelos judíos, de bisabuelos judíos, de pronto, tú que tenías orgullo por todo eso, lo que te cae es un temor tremendo, y tú lo que quieres es ocultarte en el primer hoyo que te encuentres, porque tú sabes que es peligroso ser lo que tú eres. Y esa es la estigmatización. Eso fue lo mismo que pasó, que es otro programa que voy a hacer aquí, con el asunto de la fe religiosa. Cuba no ha sido nunca, a diferencia, por ejemplo, de México, de Nicaragua, de Polonia, Cuba nunca ha sido un país muy militante en respecto a la fe, a acudir a las iglesias, pero lo hacía. ¿Y qué fue lo que pasó? Después del 59, decir que Castro, y a quien a veces erradamente lo dice, que Castro cerró los templos, no es verdad. En Cuba no se cerró ninguna iglesia. Fue un modo muy sofisticado de persecución en el cual no necesitó pues cerrar las iglesias. Lo que hizo fue que estigmatizó la fe, estigmatizó al creyente, y por tanto tú comienzas a morderte la lengua y tú comienzas a autocensurarte y dices, bueno, yo no voy más a la iglesia porque esto es un estigma. Y esto pasaba también, acaso de una manera, si tú quieres, más liviana, más divertida, si te parece, esto pasaba con el Pepillo. El Pepillo vivía un nivel de estigmatización porque además el Pepillo, una vez que se sabía que era Pepillo, el Pepillo podía ser castigado. Hay momentos en que el Pepillo podía ser castigado porque iba a prisión, lo iba. Porque date cuenta que compraba algo de contrabando, iba justamente el comprador, el vendedor, El pepillo, por otro lado, también podía ser castigado en el sentido de que, por ejemplo, podía perder el trabajo o podía a la hora de aplicar para una beca o a la hora de aplicar para una carrera que no se la dieran porque era justamente un pepillo, porque después esto se fue sofisticando y el pepillo llegó a un nivel de institucionalización franca, que era el pepillo era, que es lo que me pasaba a mí, el pepillo terminaba siendo un penetrado ideológico y terminaba siendo un diversionista ideológico, que era una clasificación oficial del gobierno contra ti. Entonces el pepillo, junto con que era todo eso que te acabo de contar, el pepillo disfrutaba su pepillez. Me contaba un amigo mío, yo no he podido verlo, a mí me gustan las cosas que yo no he visto comentarlas tal cual me las dicen. Me comentaba un amigo que tiene un diccionario en Larousse impreso en Cuba y que fue un día a buscar allí en ese Larousse impreso en Cuba y dice que aparecía la palabra pepillo y pepilla. Y me dice él, yo no lo he visto, que decía que más o menos, no puedo citar puntualmente, pero que decía que pepillo era hombre de carácter afeminado que viste a la moda, algo así. Qué infamia, ¿no? Qué cosa terrible. Repito que no lo he visto. Si tú que me estás escuchando ahí tienes ese diccionario, alguno de esos diccionarios impresos en Cuba, vete ahí y déjamelo saber a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com, para que te comuniques conmigo. Estás comunicando conmigo de esa manera y quiero, por supuesto, que saludar a todos aquellos que se comunican conmigo. Y entonces, habiendo dicho esto del pepillo, que era una mezcla, el pepillo tenía satisfacción por sí mismo, el pepillo tenía orgullo porque sabía que estaba en la última, pero el pepillo se le anteponía una figura gris, opaca, terrible, que a veces esta figura, si terminaba teniendo poder político, por ejemplo, que fuera el presidente o el no sé qué, el secretario general del comité de base del OJC, se podía convertir en tu fiscal. Se podía convertir en lo que era en Los Miserables de Víctor Hugo, para lo que era para Jean Valjean el policía Javert, que es el cheo. La palabra cheo en Cuba, la palabra cheo anterior a esta explicación que estoy dando, era simplemente uno de los modos menos frecuentes con que se les llama a las personas que se llaman como yo, José. A los José se les dice Pepe, o Pepito, Pepín, Pepón, en fin. Si es Pepín, yo creo que en francés sería Pepin, creo, pero dejamos eso ahí. Dejemos a Chopin aparte. Me refiero al hecho que cheo es uno de los modos de llamar a los Josés. Cheo. Por supuesto, yo nunca habría permitido que me dijeran cheo. Pero yo conocí cheo, ¿ok? El caso, señores, está que el cheo era la antítesis. Es el reverso, el anverso de la moneda, comparado con el pepillo. El cheo no sabía nada del mundo. El cheo se vestía mal. Hay que decir, en defensa del cheo, en probable defensa del cheo, que había un cheo que, pobrecito, no tenía manera de no ser cheo. Le tocó, le cayeron todas las hojas del tamal, le cayeron en la cabeza, y entonces él no podía, pues él no tenía acceso a ropa buena, no tenía dinero, no tenía conexión. Entonces, pobrecito, no lo que más remedio que ser cheo. Ese sería el cheo en contra de su voluntad. Pero el cheo genuino sí sabía que era cheo. Y además, el cheo, cuando era cheo, y pasaba por la política, que era, como te cuento, el secretario del comité de base del UJC, aparte que era mala gente y toda esa serie de cosas, ese cheo era el peor de todo, porque ese cheo, equivocado como estaba, de verdad estaba de ingreso, a mí me daba pena. El cheo este que acabo de contar, que además el cheo político, es un personaje patético, porque este cheo se tenía la posibilidad de perseguir al pepillo con saña, como Saulo de Tarso a Cristo. Lo hacía y le hacía la vida miserable al pepillo, que la sabía todo. Y entonces el cheo defendía todas aquellas cosas, el modo de vestir, la ropita pobrecita esa que se vendía en Cuba. El cheo no sabía nada de nada. El cheo lo que era un asarampionado, que es como se decía. Y estos dos personajes, que son muy interesantes y que vale la pena que los que estoy haciendo aquí, yo creo que este panorama quizás haya desaparecido en los últimos años. Pero estos fueron dos personajes que existieron socialmente en mi época, que los vi desde los años 60, creo que este es un fenómeno más bien galopante y más bien definido, sobre todo en la década de los 70, el cheo y el pepillo. Lo interesante de este caso es que, una vez habiendo expuesto esto y habiendo comenzado con el tema de esta pieza que es Noches de Moscú, aunque tú no lo creas, y ahí sí quiero que no te me duermas, que estás ahí en la cama acostado, no sé qué, y estás ahí en la esquina fumándote el último cigarrillo de la noche, lo que viene ahora a continuación es lo que yo apuesto que tú nunca has escuchado. Este fenómeno del cheo y del pepillo, pues este fenómeno, señores, antecede a este fenómeno cubano, antecede este fenómeno en la Unión Soviética. Colegiado, estudiado por sociólogos, estudiado por políticos. Este fenómeno existía antes y es lo que te voy a contar ahora. A continuación, en la próxima media hora, investigando, navegando en Internet, me encontré con este fenómeno. Tiene un nombre allí, o lo tenía en una época. Es un fenómeno tan viejo como los años 40. Yo, francamente, me quedé sorprendido que nosotros que nos creíamos que el fenómeno del Cheo y el Pepillo era una cosa exclusiva de esta Cuba de los últimos 60 años, especialmente en la década de los 60, los 70 y los 80, no. Lo cual nos lleva a la historia esta de que la política es capaz, la política mal manejada, la política mal proyectada, que es lo que pasa en los países tiránicos, termina creando este tipo de personas. Así que quédate ahí en la barbacoa de Pepe. Nos vamos ahora con una pieza que los soviéticos pepillos, se dice smuggling en inglés, o sea, como que contrabandeaban para poderlas, como pasa con los pepillos en Cuba, que se las arreglaban para tener el disco Rolling Stone, el disco de Elton John, todo eso de manera clandestina, porque además no había mercado discográfico. Esta pieza que vas a escuchar ahora, tan en boga en los años 50 aquí en Estados Unidos, que es nada más y nada menos que Rock Around the Clock, de Billy Haley and the Comets, los soviéticos se la pasaban, los pepillos soviéticos, de mano en mano, en un formato que tú no tienes idea. Así que quédate ahí, porque te voy a contar esa historia ahora a continuación. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me hot. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, 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 go for broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4,
más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandran, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
Just give me a call.
Don't stop me.
Cause I'm having a good time.
Don't stop me.
Yes,
now.
I'm having a good time. I don't want to stop at all.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Las noticias como son. Edición de fin de semana. Las noticias como son. Con Amado Gil y José Luis Ramos. Los sucesos más importantes en los últimos 7 días. 7 días. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Sábados y domingos a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Estás escuchando otra vez la pieza que yo sigo insistiendo que, a pesar de los pesares, es una pieza hermosa. Esta pieza que se llama Noches de Moscú, originalmente no se llamaba así, se llamaba Noches de Leningrado, después tuvo otro nombre, hasta que el gobierno soviético entonces metió la mano y propuso a los compositores, tanto el letrista como el de la parte melódica, que le pusiesen a la pieza Noches de Moscú. Yo no sé ahora si estoy confundido con que Noches de Moscú era un perfume. Creo que el perfume era aquel espantoso que olía radios. Era, creo que se llamaba Moscú Rojo, ¿no? Pero no importa. De todas maneras, si se hubiese llamado Noches de Moscú, habría sido una infamia el perfume comparado con la canción, que la canción se sigue pensando que es una canción bonita, y es con la cual hemos comenzado aquí la segunda media hora en este momento de La Barbacoa de Pepe, que está ahí suelto amigo, soy tu amigo y servidor de cada 10:10:30 de la noche. Pepe Forte, aquí en Radio Martí, buenas noches, querida, y siempre recordada Cuba. Y esta es la canción que te conté que terminó siendo la canción premiada como la canción oficial del sexto festival de la... ¿cómo se llamaba? Como este que hubo en Cuba en el 78, de la juventud de los estudiantes. El primero que ocurrió en la Unión Soviética era el sexto, no era el primero, pero el primero en la Unión Soviética. Y fue una rareza, porque aunque te parezca mentira, esta es la Unión Soviética post-Stalin. Recuerda que Stalin muere en el año 53. Para esta época, quien estaba gobernando la Unión Soviética era Khrushchev, Nikita Khrushchev, que, según uno mira ahora retrospectivamente la historia, Khrushchev fue el primer intento de perestroika de la Unión Soviética, fallido, porque le cayeron encima, los de línea dura le cayeron encima y desmovilizaron y sacaron de circulación a Khrushchev. La Unión Soviética entonces se atrincheró otra vez con Brezhnev. Incluso por ahí viene incluso la invasión clausura en la llamada Revolución de Terciopelo, la primera en el 68 en Praga, que fue una infamia todo aquello. Y la Unión Soviética se atrinchera. Yo creo que una de las grandes desgracias que ha tenido la humanidad fue el hecho que Khrushchev no pudiese terminar su proyecto, porque siendo comunista y todo eso, pero Khrushchev habría sido mucho antes que Gorbachev, lo que Gorbachev hace en los años 80, en el 85, que crea la perestroika. Y francamente, si tú vas a estudiar directamente lo que es la historia, te vas a dar cuenta que la simiente, o sea, la semilla, el virus, para quien no les gusta que haya pasado lo que pasó, para mí sí, yo lo aplaudo, el virus de la destrucción, de la desaparición de la Unión Soviética, aunque el hecho como tal, ahí tienes a Putin, que yo sí estoy convencido que Putin lo que quiere es revivir ese cadáver, yo sí creo que tiene toda la intención del mundo, y de hecho, de alguna manera, decir que el comunismo llegó a ser o no mimetizado, reciclado por el comunismo, no solamente ocurre y existe en Cuba todavía, lamentablemente, que tiene un récord al respecto, sino que te lo encuentras en China, te lo encuentras en Vietnam. O sea, decir que el comunismo a cero cero no llegó, pero sin duda, comenzando en el 89 con la caída del muro de Berlín, la detención y ajusticiamiento de Ceausescu en Rumanía, justamente en las navidades del año 89, que fueron las navidades vibrantes, porque fue el año más que sacaron a Noriega, la invasión de americana de Noriega a Panamá. Y ese año 89 es un año histórico porque además se cae el muro de Berlín. Poco después Alemania se reunifica y de hecho llegó a existir en teoría, la idea en teoría por lo menos, de que el comunismo había desaparecido, aunque como te acabo de contar, como tú ves, no. Muy mermado, de todas maneras, para nuestra satisfacción y todo eso muy diluido. Pero el punto al que voy es que esto que pasa en la Unión Soviética en el 57 con Khrushchev, que permite que tú que has vivido en Cuba y pasaste en Cuba, si eres de mi generación, en el año 78 por aquel festival, el onceno festival de la juventud, los estudiantes y todo eso, y te parece que hay un marco de naturalidad, de coherencia, en que los países de la órbita soviética lo observaran, esto que pasó, sin embargo, en la Unión Soviética en el año 57 no lo era. O sea, Stalin jamás habría permitido ni siquiera ese festival de juventudes hermanas, no lo habría permitido. Quería el término de cortina de hierro, que no lo crea Stalin, que lo crea Churchill, que era un genio, pero se lo aplica a la Unión Soviética stalinista que Churchill vio y convivió con ella existencialmente, me refiero. Stalin jamás habría permitido eso. Entonces esto trae como consecuencia que al abrir la Unión Soviética bajo Khrushchev, permitir el sexto festival de la Unión de Juventudes allí, expone a los soviéticos a extranjeros, porque fueron muchísimos extranjeros. Y en ese fenómeno, con esta canción Noches de Moscú, esta canción es un resultado de lo que venía aconteciendo, que es el fenómeno que te vas a sorprender ahora, y Viñoli creo que se va a sorprender también, acaso no lo sabía. En la Unión Soviética, antes que en Cuba, existía el fenómeno del pepillo y el fenómeno del cheo, lo cual nos conduce, a mí me hace enarcar las cejas de asombro, que este tipo de sistema político, sobre todo con esta idea de que es un Estado de obreros y campesinos que rechaza las culturas occidentales, la cultura occidentalmente me refiero a nivel de política, no a nivel de religión, el hecho de que rechaza a los bienes de consumo, rechaza a los que critican tanto, que le llaman la sociedad de consumo, que no lo quieren para nadie, porque es un sistema de privaciones, un sistema de restricciones, un sistema de escaseces, en el cual el obrero, el campesino tiene que estar, se supone, a buen recaudo o a salvo de las tentaciones del vestir, de las tentaciones de la vanidad. Todo eso no cuadra con este tipo de sistema. Y entonces parece que al hacer esto, es que el ser humano no puede a la larga convivir con este tipo de mentalidad. Y entonces, de alguna manera, consciente o inconscientemente, se revela y busca un huequito, un intersticio por el cual se cuela. Y ahí es que nace, así como nace en Cuba el pepillo cubano, nace el pepillo soviético que, como te cuento, para mi sorpresa y para mi asombro, habría de decir, tiene un nombre en ruso. Y quizás acaso yo habría de acudir a mis... tengo algunos asesores en ruso, buenos amigos, si se pronuncia así o no, pero se llamaba Estiljagi o Estiljagi, que traducido del ruso al español, al castellano, sería algo así como cazadores de estilo. Y cazadores de estilo es cazadores de moda. Y este personaje se considera por los sociólogos de día que integraban un fenómeno clandestino, bajo cuerda, de la contracultura en la Unión Soviética tan temprano como en los años 40 y comienza a diluirse en los 60, que es un fenómeno muy interesante. El Estiljagi es el pepillo, sería el Pepillovsky, me imagino yo, a la cubana, mezclado con ruso, pero el Estiljagi era el pepillo ruso tan temprano, tan anticipado como en los años 40, en la época de la guerra. Y Estiljaga era el modo de vivir, y el Estiljaga se definía por lo mismo que el pepillo cubano. Se definía porque le gustaba la ropa de última hora, la ropa bonita, la ropa de Occidente, preferentemente la extranjera, adquirida. Escucha este otro fenómeno que es muy interesante. ¿Quién proveía un país tan herméticamente cerrado como la Unión Soviética al Estiljagi con lo último que pasaba del otro lado de la frontera? Un personaje que en ruso se llama Farsovska, así como se llama este personaje. Y este personaje, ¿qué cosa es? Este personaje es el que proveía de manera clandestina al pepillo soviético los bienes de consumo occidentales, que podía ser electrónica, zapatos, abalorios, ropa, todo eso. Entonces, ¿quién es el Farsovska? ¿Quién es el Farsovka en la equivalencia cubana? Es el jinetero. Y aquí voy a hacer ahora un alto, porque la historia se va devorando a sí misma, ¿no? Como la serpiente que se come la cola. Y muchos de ustedes en este momento que me acaban de escuchar la palabra jinetero, cubanos que están ahí, quizás están pensando en la acepción que va por la prostitución. No, ya esto es una cosa que por eso hay que ser el burro, hay que jugar a ser el burro Benjamín. El burro Benjamín es este personaje que sale en la novela Animal Farm, o sea, Rebelión en la Granja, de Orwell, que el burro Benjamín es el único al cual no se le olvidaba nada. Cuando a todos los animales se le había olvidado, incluso cosas recicladas en la misma revolución animal, los mandamientos y todo aquello, el burro Benjamín se acordaba de todo. Yo estoy jugando aquí en este momento a ser tu burro Benjamín, porque la palabra jinetero, que antecede a la palabra jinetera y antecede en acción a la jinetera, el jinetero hombre es un fenómeno de finales de los 70. El jinetero lo que hacía era que esas cosas de los giros del idioma que se van acomodando de esta manera, y jinetear es el verbo que significa ejercer la acción del jinetero. El jinetero lo que hacía era, para entonces, los pocos turistas que iban a Cuba, porque este fenómeno es ahora día galopante, pero en ese momento no lo era así. Los pocos turistas que iban a Cuba, esto es antes que entraran nuestros familiares, como se le dicen allá, los viajes de la comunidad a Cuba, y los pocos técnicos extranjeros que habían en Cuba, el jinetero lo que hacía era que merodeaba las tiendas de Cubalse. El jinetero merodeaba, si podía, las afueras de las embajadas. Y el jinetero, sobre todo, donde más se le encontraba una manera surrepticia, el jinetero podía caer preso en cualquier momento, era en torno a los hoteles. Y el jinetero abordaba a los extranjeros, no importa la índole del extranjero, en el afán de comprarle cosas para después revenderlas, lo que fuese. Pantalones, relojes, carteras, electrónicos, lo que fuera. Y sobre todo también en esa época, el jinetero es el pionero en el cambio de dinero, o sea, de moneda nacional cubana a dólares. Después viene el fenómeno de las jineteras, que sí va por el lado sexual y el lado de la prostitución. Viene la palabra jinetera y la acción del jineterismo. Entonces, pero la primera palabra es jinetero, de manera que el Farsovka es el jinetero soviético, que es el que proveía al Stiljahi de lo que quería. El Stiljahi, repito, era justamente el pepillo soviético. ¿Quieres que te cuente una cosa? La actividad del Farsovka llegó a ser en los años 50 la segunda economía de la Unión Soviética, según dices analistas. ¿Te imaginas eso? ¿Qué nivel de tráfico, de cambio de rublos a dólares, y qué nivel de tráfico de bienes de consumo ilegales para que, según analistas de hoy día, pues esto terminase siendo la segunda economía del país? Y en contraste con las realidades comunistas del momento, a este fenómeno se le llamaba Sagranitsa. Y Sagranitsa, cuando lo pasas del ruso al español, significa algo así como a través de la frontera. Porque esto depende exactamente de que todo lo que quiere tener el Stiljahi es lo que está del otro lado de la frontera. Incluso de países comunistas, otros, Polonia, lo que sea, pero básicamente el mundo occidental. El Stiljahi, al igualito que el pepillo cubano, primero el Stiljahi, según dicen los analistas, la primera posición política del Stiljahi es que el Stiljahi es apolítico. Primero no le importaba para nada la política. Después le pasa igual que al cubano, que comienza por un proceso de gusanización y que termina siendo, pues entonces, en contra, no activamente, pero mentalmente en contra del gobierno. Este fenómeno, por supuesto que yo recuerdo que mi esposa ha crecido aquí. Y yo, cuando le contaba que mis amigos pepillos, este servidor allá en los años 80, ya con el asunto este de MTV, que entonces nosotros procurábamos los videos de MTV en las caseteras que teníamos allá, y entonces nos vestíamos como Phil Collins. Yo tenía una amiga que era modernísima ella, y se vestía como Cyndi Lauper, y salía a la calle como Cyndi Lauper, con un zapato de un color y el otro del otro, uno verde y el otro rojo. Y entonces mi esposa me dice, pero ¿a quién se vestía así? Y tiene razón. Y uno se ríe ahora, porque uno terminaba haciendo una caricatura. Y parte de lo que dicen los analistas hoy día del Stiljahi y la Unión Soviética es que el Stiljahi terminaba siendo una caricatura al vestir, una caricatura del vestir occidental, porque lo que hacía era que imitaba lo que había en una revista, lo que había en un anuncio, y eso a veces está un poco separado de la realidad. Y aquí viene la parte que es importante. Cuando yo puse ahora aquí, te puse la canción esta de Bill Haley and the Comets. Como el fenómeno del pepillo soviético comienza en los 40, sigue en los 50 en la época de Stalin y en los 60 se diluye por el hecho de que por eso es que es tan importante, señores, saber la historia. Y la única manera que tiene uno en un momento de explicarse las cosas por qué ocurren y cómo ocurren es cuando tú vas a la historia y sabes la historia. Se diluye porque es importante esta suavización mínima en la cual incurre, digamos, Khrushchev, que permite el festival de los estudiantes allí, que trajo como consecuencia que la Unión Soviética comenzó el día 28 de julio del año 57. Eso trae como consecuencia, junto con eso, que 34.000 personas por primera vez entran en la Unión Soviética, procedentes de nada más y nada menos que de 130 países, la mayoría de la órbita soviética, para algunos no. Y entonces, es como todo en la vida, cuando tú quitas presión, las cosas comienzan a venir más o menos a la normalidad. Y gracias a eso, es que el pepillo este, que es una figura clandestina prácticamente como lo es en Cuba, se comienza a disolver, pero por supuesto que atrás viene, como te conté, Brezhnev, y lo que hace es catrinchero, todavía es la Unión Soviética, pero el fenómeno se diluye gracias a esta pequeña suavización de Khrushchev. Ahora, la parte que es interesante, que yo creo que va a ser el plato fuerte de aquí ahora, es el hecho, y en esto tuvo que ver la canción esta Noches de Moscú, fíjate cómo todo se va entrelazando. Tú sabes cómo los soviéticos pepillos, los estiljaji, se las arreglaban para escuchar la música de Occidente que allí no se vendía. Seguramente si tú tienes mi edad, o un poco más que mi edad, va a ser una sola palabra, mi edad, qué fea, mi edad, ¿no? Que tú tienes un poco más de mi edad, ok. Tú recordarás en Cuba el fenómeno de las placas, que había un señor en La Habana que hacía unas reproducciones en hierro, pesadísimas, unos LPs de hierro de los discos de los Beatles y todo aquello. Yo una vez me conseguí Abbey Road así, y cuando llegué a la casa mi papá me dijo, ni muerto vas a poner ese disco de hierro en nuestro tocadiscos, porque ese disco de hierro se comía, dos veces que lo pasaba, se comía la aguja del tocadiscos, y tú sabes que en Cuba era imposible reemplazar nada. Los soviéticos, señores, fueron geniales. Tú sabes cómo los estiljajis, en vez de las placas cubanas que eran de hierro, que eran voluminosas y pesadas, tú sabes cómo los soviéticos se las arreglaron para escuchar, primero, acuérdate de esto, pienso en los 40, por ahí pasó Benny Goodman, por ahí pasó Glenn Miller, pasó Ella Fitzgerald, después pasaron los Beatles, pasó Elvis, ya en los 60 los Beatles y todo eso, tú sabes cómo se las arreglaban. Con una cosa que se llamaba Riobra. Riobra en ruso significa algo así como costilla. O sea, el mundo óseo. Tú sabes cómo era aquello y tú sabes cómo se llama en la traducción en español. Se llamaba rock and roll en los huesos, mi hermano. ¿Tú sabes a qué me refiero? Que iban a los hospitales y las placas de los hospitales de las fracturas, de fémur, de rodilla, de tibia, de peroné, tú sabes, de hueso. El todo que se te ocurra, el cúbito y el radio, que son los que se encuentran aquí, y está Radio Martí también, ¿no? El cúbito y el radio que están aquí en el antebrazo, el cráneo, esas placas ya de Descartes las agarraban, y en la Unión Soviética, en cada sitio más o menos, había un tipo que tenía una matriz e imprimía el disco en la plaquita, y por eso se llamaba rock and roll en los huesos, porque tú agarrabas el disco que medía 7 pulgadas de tamaño, tenía 78 revoluciones y el huequito del medio para el mástil del tocadiscos lo hacían con un cigarrillo encendido. Lo quemaban ahí y ese era el huequito en el medio. De manera que los soviéticos pepillos, los estiljaji, los benditos, Dios los bendiga, donde quiera que se encuentren los estiljaji, todavía los que queden, escuchaban la música americana de esa manera de contrabando con estos discos flaquitos, a diferencia de lo de Cuba, que era la placa de metal. Si a los cubanos se les hubiera ocurrido esto, se habrían robado más también las placas sin procesar. Pero se llamaba rock and roll en los huesos porque tú llegabas a la casa con esa placa y cuando lo mirabas a trasluz así, ibas a escuchar una sola canción, por supuesto, era un single. Ibas a escuchar ahí Hey Jude. Y cuando mirabas Hey Jude, lo que tenía era un fémur fracturado o un cráneo, porque era así. Este es un fenómeno, a mí me parece curiosísimo, este fenómeno de estas placas, que además, irónicamente, los soviéticos, después el gobierno imita eso. ¿Quién se acuerda? No era en Sputnik. Había una revistica chiquita, flaquita, que se vendía en los estanquillos en Cuba en los años 70. Y empezaron a traer dentro del Siviñol, ¿se acuerda de esto? Una plaquita flaquita, pero ya hecha ad hoc. Azulita. en que, por ejemplo, yo me compré esa revistica una vez y venía esa plaquita, tenía una canción de Carpenters. O sea, la compañía esta que era Melodía, que era como la Grem soviética, comenzó a imitar lo que la gente hacía contrabando y comienza a crear disquitos flexibles que, por supuesto, tanto la placa aquella soviética, el rock and roll en los huesos, como esta placa azulita, a la cuarta o quinta vez ya se rayaba toda porque no daba. Así que los soviéticos terminan imitando eso. De manera, señores, que yo voy a salir ahora aquí con la canción And I Love Her de los Beatles, porque esta fue una de las canciones más populares de los Beatles en la Unión Soviética en esa época, y corrió de manera clandestina a través de estas plaquitas, la canción And I Love Her de los Beatles, más otras más, en estas placas que se llamaban Rock and Roll en los Huesos. Realmente para mí ha sido un placer haberte informado de esto, porque es que además yo cuando di con esta información recientemente, yo no lo sabía. Tengo que admitir que yo no sabía que el steel jazz existía. Yo pensé que los únicos pepillos y cheos del mundo, por supuesto el cheo soviético no sale aquí en esta investigación que di, pero seguramente como todo en la vida, que existe la noche y el día, el yin yang del mundo, ¿no? Y lo alto y lo bajo, y lo mojado y lo seco, y lo caliente y lo frío, seguramente a nivel de contraparte, el steel jazz tenía un cheo que sería el Cheovsky. Seguramente había un cheo terrible, que era un... Seguramente el cheo soviético era un consomol. ¿Por qué no? Seguramente tenía un consomol. Pero qué alegría me dio, señores, encontrarme un hermano de causa que ya yo no conocí, el steel jazz. Vivan, señores, los steel jazz del mundo cada vez que hay un sistema como esto. ¿Habrá steel jazz? ¿Cómo se llamarán? ¿Habrá steel jazz en Corea del Norte? Posiblemente sí. Lo que, claro, con mucho más miedo y jugándose el pellejo. Pero donde quiera, señores, que haya un steel jazz, un abrazo sincero de aquí a la barbacoa de Pepe por haber resistido este mundo de infamia y haber intentado escaparse, y de hecho, en algún momento haber logrado escaparse por los intersticios de la cortina de hierro o por los intersticios de la cortina de caña brava. El amigo Viñolo me va a poner ahí en I Love Her, y ahí va, gracias, buenas noches. Y esta canción se escuchaba en la Unión Soviética en una plaquita que tenía quizás de fondo un cráneo fracturado. ¿Te imaginas eso? De eso disco dando vueltas adelante de ti ahí con un cráneo fracturado y encima esta canción hermosa, ¿no? Y a la cuarta vez, ¡fuf!, se chivó la plaquita. Gracias,
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal. Pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma. Y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia, sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades, pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos.
seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.